A punto no, que ya hemos llegado a las 10:44. Hablamos de cine con Yalinku Melero. ¿Qué tal, Yalinku? Egunon, bienvenido.
Egunon, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Mira, aquí estaba leyendo hace poco una noticia que, a cuenta del mal tiempo que hemos tenido esta última semana, que había aumentado la presencia de las personas en las salas de cine, con lo cual pues creo que es una gran noticia, pues porque precisamente desde el plano cultural se estaba achacando, ¿no?, acusando ese, no sé si denominarlo como abandono, ¿no?, de las personas en cuanto a ir al cine a ver películas, a ver estrenos, que estrenos, pues hombre, todas las semanas siempre tenemos algo, ¿eh?, aunque no sea de nuestro gusto, pero siempre va a haber algo. No sé si a ti te ha sorprendido esta noticia, si la habías escuchado ya, Linku, pero bueno, creo que estamos de enhorabuena, ¿no?, porque sí que es cierto que los cines se han visto muy resentidos con la pandemia.
Sí, la verdad es que parece que este verano sí se nota la recuperación y que los blockbusters están funcionando, que es lo que en los últimos 2 años no ha pasado, que los blockbusters funcionen. Parecía que lo único que funcionaba era la película de superhéroes de turno. Pero entre Barbie, Oppenheimer y un par de películas de las que hablaremos hoy, yo creo que los blockbusters están haciendo su trabajo, que es que la gente vaya al cine, que no es tan caro el cine, las palomitas y la bebida y todo eso, eso es otro tema, pero lo que
eso
es el
es.
cine en sí no es caro. Al final vas a estar en una butaca súper a gusto, en una pantalla gigante, con un sonido de la leche, con aire acondicionado además en verano que hace calor, y si está lloviendo vas a estar a cubierto. Es decir,
Esto
yo creo
es.
que el cine es una experiencia que no hay que abandonar, por mucho que tengas 15.000 plataformas en casa. Ya esperaré a que salgan, no es lo mismo. No es lo
No, no
mismo
tiene
verlo
nada que
en tu
ver. Es...
televisor que en una pantalla.
en eso totalmente de acuerdo. La espectacularidad que tiene una sala de cine en cuanto al sonido, bueno, es impresionante, como tú bien decías, y la imagen es que no tiene nada que ver. Si es que hay veces que parece que estamos dentro de la película.
Sí, esa cultura del cine, que creo que es el encanto de ir al cine no es solo ver en una gran pantalla una película, sino es toda la experiencia del propio cine. Te
Eso
llevas
es.
tus propias palomitas en un bolsito y apañado, te sale a
Eso
cuenta.
es, totalmente de acuerdo. Y bueno, que oye, que no hace falta ir al cine. Parece que tenemos que comer estando en el cine. Bueno, a ver, también se puede ir a ver solo la película sin comida por el medio.
Mira, ahora que has dicho eso, me
¿Sí?
hace mucha gracia, porque que yo sepa, o por lo menos habría que hacer una encuesta para ver si la gente cuando está viendo una película o una serie en su casa está comiendo. Eso sería
Efectivamente,
interesante.
claro,
O
yo.
si hemos transportado la idea de comer viendo una película del cine, que puede ser, ¿eh?
Que puede ser, sí, totalmente. No, no, pero es cierto, ¿eh? Yo ese estudio también me gustaría conocerlo, ¿eh? Si realmente cuando nos ponemos delante de la pantalla del televisor, todos lo hacemos con un bol de palomitas, por ejemplo, que también las podemos hacer en casa y de una manera muy rápida en el microondas, vaya. Nos ponemos con
Ahí
esos
estoy yo.
boles, habrá gente que sí, ¿eh? Habrá gente que sí, pero mira, yo no, la verdad es que no, no suelo hacerlo, no suelo ponerme delante de la pantalla de la tele con comida. A no
Es
ser que
como
toque
el fútbol y las
merendar.
pipas.
¡Ay, las pipas, qué buenas! Mira, nos dice aquí una de nuestras oyentes, Marian, que debería haber una sala con silencio total, que no hable nadie, aunque cueste algo más. Bueno, de esas
Eso me
cuestiones.
encantaría.
De esas cuestiones, bueno, el hecho de hablar, el hecho de que suenen los móviles, que alguien encienda la pantalla del móvil para ver un mensaje, en fin, bueno, eso ya sería un debate eterno, ¿eh?
Sí,
Eterno.
ese sería un debate complejo,
Sí,
porque yo
también.
soy de los que empieza la película, cállate.
Sí, por
¿Quieres
favor.
ir a comentarla? Muy bien, puedes hacer pequeños comentarios así bajito. O, por
Eso
ejemplo,
es.
las películas de superhéroes, yo casi siempre voy con alguien que me pregunta, oye, ¿este quién es? Oye, ¿esto es importante? Y es como, ¿te quieres esperar que llevan 15 minutos?
En fin, bueno, madre mía, tendrán que poner un vagón como en el AVE, ¿eh? El vagón del silencio, que no
El
sé
cine
si se
del silencio,
cumple.
me gusta esa propuesta.
Nos dice aquí otro de nuestros oyentes, la culpa de comer en los cines lo tiene el propio cine, lo han visto en películas, bueno, y el negocio que va asociado, ¿no? Que también, oye, tampoco está mal, ¿no? Que vendan las palomitas y si, bueno, pues si está puesto ese negocio, pues para que hagan precisamente caja, pero bueno, no sé yo si algunos, es que luego depende tanto del comportamiento de la gente y del civismo, porque hay gente que es verdad, yo también me he metido con palomitas en el cine, pero bueno, pues intentas no manchar o intentas, otra cosa es que ocurra un accidente, ¿no? Que se te caiga todo el cubo, vale, ya ahí no entro, ¿no? Pero bueno, hay gente que
Yo soy de los
realmente,
que recoge
yo
mis
también, ¿eh?
residuos,
Yo
mi
también.
bolsita de chuches, que eso siempre cae. La bebida también la suelo comprar en el cine, porque al final es como todo. Si tú quieres que una industria funcione y tú quieres que ese mundo que te gusta funcione, tendrás que pagarlo. Lo traslado, por ejemplo, a los festivales de música. Es que me cobran por todo ya, bueno, pero es que es la única manera de que funcionen.
Sí, efectivamente. Es que generalmente todas las marcas que están dentro de esos festivales son sponsors del propio festival, es decir, han puesto dinero para que ese festival se materialice. Entonces es lógico que bueno, pues que también tengan su cuota de negocio, ¿no?, dentro del festival. Ya no entro en más a fondo porque este tema es muy espinoso y además ha habido una
Sí, pero
denuncia por parte de Oku.
yo
Sí.
apoyo a los cines, yo apoyo a los cines que tienen que vender productos, que tienen que vender sus palomitas con su mantequilla viciosa esa que le ponen.
Sí, qué buenas están, sí.
Exacto. Su bebida que sabemos todos que es jarabe con espuma, pero que está buena. Entonces yo
Sí.
apoyo que los cines vendan eso y que la gente consuma, porque al final es lo que te digo, toda la experiencia del cine también conlleva comprar para comer dentro.
Efectivamente, así es. Bueno, pues también nos dicen que no den patadas en el respaldo de la butaca, ya, pero es que eso ya no es culpa del cine, eso es culpa del incívico de turno.
Y
Claro.
de la película de turno a veces,
Así, ¿eh?
que a veces yo por eso películas de terror al cine no voy,
Ah,
porque
vale.
me echan.
Porque votamos en el asiento, eso es cierto, ¿eh? Que nos pegamos el susto y a lo mejor, pues eso, se nos escapa por ahí. Bueno, intentaremos que no, intentaremos ser cívicos dentro del cine. Bueno, pues madre mía, que nos siguen, espérate, que nos siguen llegando más mensajes al 688-854-852. El cine es uno de los ocios más baratos que puede haber. Vete a ver un partido de fútbol o uno de baloncesto y verás el sablazo que te meten, ¿cierto? Pues es casi como ir a
Totalmente de acuerdo.
a un concierto o a un festival, sí.
Totalmente de acuerdo. Eso ya es. Yo los llamo ocio gourmet. Mi ocio gourmet son los festivales de música, he de admitirlo, ese es mi ocio gourmet. Y ahí me dejo mis cuartos. Pero el cine
Claro.
es verdad que es barato y al final vas una vez por semana, una vez al mes, es que te sale a cuenta.
Yo creo que sí, que es asequible, ¿eh? Que es asequible. Bueno, que nos vamos ya a lo que nos vamos, a lo que nos toca. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué estrenos podemos destacar?
Pues voy a hablar de los dos estrenos que creo yo que son los estrenos de cartelera. Uno, por desgracia, he de decirlo, que es Megalodón 2,
Me lo
La
estaba
Fosa.
imaginando, no he querido nombrarlo, digo, a lo mejor lo has descartado. Me lo estaba imaginando, porque
No, a
hemos
ver.
oído toda la semana hablar sobre Megalodón.
Sobre los malditos, terribles tiburones. A ver, he de decir que este tipo de películas lo petaban, hablando claramente, en los 80, 90, finales de los 80 y los 90. Todas estas películas de monstruos gigantescos o catástrofes naturales o accidentes de avión, me acuerdo, eran todo películas que gustaban muchísimo al público y salían una detrás de otra. Y Megalodón, igual que Sharknado en su momento, ha conseguido algo que es que tú te creas que un tiburón es peligroso, pero que te guste que sea un tiburón gigantesco que se coma todo lo que pilla por delante. Entonces, esta película, aparte que tiene a Jason Statham, que Jason Statham para mí es el Chuck Norris de hoy en día.
Sí, efectivamente. A mí me gusta, ¿eh? Yo soy muy fan de este hombre.
Es normal, es testosterona pura el tío. Y las escenas de acción, es que te mete dentro de las escenas de acción. Megalodón 2 es una de esas películas que la ves en el cine. Donde tiene gracia verla es en el cine. Donde tiene gracia ver la boca de un tiburón gigantesco comiéndose a media playa es en el cine. Y esto es lo que hablábamos de los blockbusters. Es un blockbuster que yo creo que va a funcionar en taquilla porque te va a ofrecer esa experiencia del cine de la que hablábamos. Por lo tanto, yo voy a destacar Megalodón 2, aunque te digo que no es el cine que a mí me gusta, yo soy más de Oppenheimer.
Oppenheimer.
Pero oye, es una película para ver en el cine, encima de Jason.
Desde luego que sí. Este tipo de películas, lo que tú dices, merece la pena verla en el cine, porque en la pantalla de la televisión no nos va a decir absolutamente nada.
Ahí
Pero,
está la cosa.
y bueno, pues para ver a Jason, ¿cómo se pronuncia? Yo siempre decía Statham, pero veo que tú lo
Jason
pronuncias.
Statham. Bueno, Stuntman, Stuntman,
Bueno, pues una buena oportunidad, desde luego que sí, para ver esta peli, ver a este actor que siempre nos lleva, pues eso, por aventuras muy trepidantes. Megalodón 2, la fosa a todo esto, ¿eh?
eso es.
Así se titula.
La fosa de los super mega ultra
¡Hala!
megalodones.
Bueno, pues dejamos Megalodón 2 y por dónde nos vamos ahora?
Voy a pasar un poquito por encima, que esta es la película que descarto yo. Me estoy habituando a descartar películas de Perdidos a Río. Es una secuela de Perdidos al Río. Entonces, ya el propio título no me evoca demasiado humor.
No
Y al
invita.
final es la típica película de Aquí no hay quien viva en el cine. Entonces, para eso ya está Aquí no hay quien viva.
Sí, que por cierto,
Siguiente.
eso, que además es una serie que bueno, pues que en su momento, mira, pues tuvo mucho tirón, la siguen repitiendo hasta la saciedad, pero bueno, pues todavía sigue teniendo su gracia. Siguiente película.
Pues vamos con una para toda la familia, El Reino de Terracota. Es una película de animación china, que ya nos tenemos que habituar a que lleguen productos asiáticos y especialmente China de calidad. Y esta es una historia de animación para los más pequeños sobre la leyenda de los soldados de Terracota, que es parte de la cultura china y aparte es historia. Entonces creo que ese componente histórico y de aprendizaje lo está haciendo mucho el cine chino y me gusta que se alimente este tipo de historias para los más jóvenes, que trabajen la mente también.
Animación. Bueno, pues apuntamos. Desde luego, mira, estoy viendo el cartel de la película y bueno, pues sí que invita, más que de Perdidos a Río, bastante más.
Ahí está. Ahí está. Si vas a ir con la familia, mejor ver algo como El Reino de Terracota que llevarles a una película donde van a soltar un montón de tacos y un montón de tópicos de humor.
Sí, que hemos
No,
visto
no,
ya hasta la saciedad estos
quería decir
tópicos.
humor, no quería decirlo, pero lo voy a decir, humor cuñado.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues Megalodón 2 de Perdidos a Río, el reino de Terracota. Mira, espera, que nos mandan también un WhatsApp. Yalin Q se ha comentado la preciosa película Delfines de Plata. Esta que es también de Última Jornada.
Esa, recuerdo que la semana pasada la dejamos pasar y la he investigado ya. He investigado, he visto el tráiler, está basado en un grandísimo libro. Creo que el intento es muy bueno, el intento es muy bueno, pero a mí no me ha terminado. A mí no me ha terminado porque quieren tratar un poco el cómo los terroristas ponen el miedo dentro del cuerpo de la gente, pero desde un punto de vista más emocional, más personal, y creo que no lo han conseguido. Por desgracia, como hablamos de ella la semana pasada, sí que me he empapado un poquito, he visto el tráiler, he visto alguna escena y tal, y no me ha llamado, no me ha llamado. Creo que mezclan demasiadas cosas. Creo que mezclan la política, todo el tema del terrorismo, luego la aceptación de género también. Entonces creo que han mezclado demasiadas cosas y se ha perdido un poco la historia. El guión creo que es muy bueno. El guión es algo que me ha gustado, pero hay algo que me ha fallado a la hora de meterlo dentro de una película. No sé. Creo que es demasiado. Es un thriller, pero que tiene demasiadas cosas disparatadas, que no tienen mucho sentido. Creo que se han saltado el guión de
Del
Lorieta.
libro. ¿Sabes en qué libro está basado Yalin Q? Por dar
Sí, en
más
un libro
datos.
del mismo nombre. Es el libro del mismo nombre, del Delfines de Plata, de Félix García Hernán. Y lo dicho, creo que se ha perdido la esencia que tenía el propio libro. Es una opinión personal, ya
Claro,
eso,
claro.
cada uno que juzgue luego en la pantalla.
Eso es, luego cada uno tiene su opinión o su parecer. Bueno, pues seguimos adelante.
Pues mira, hemos hablado de una americanada, de una para toda la familia, y ahora voy a traer una un poquito más indie del cine francés, que sabes que yo soy muy fan del cine francés. Una de las películas más destacadas que hubo en el Festival de Sevilla, que es Una cuestión de honor. Es una película francesa taiwanesa y creo que es una de las películas francesas a tener en cuenta. Te cuento un poco la historia, ¿vale? Hay las típicas academias semimilitares francesas de prestigio, es decir, de gente de dinero, donde hacen los típicos rituales. Suelen ser chungos, siempre suelen ser de alguna manera molestar o hacer alguna broma pesada a los novatos. En este caso ocurre algo bastante grave porque la protagonista, bueno, no la protagonista, la que inicia toda la historia, que no son spoilers, sino que es la que inicia toda la historia, es una joven oficial que acaba muriendo en una de esas bromas.
Vaya.
Y entonces aquí ya se trata el racismo dentro de la propia cultura francesa hacia la gran variedad de nacionalidades que componen su sociedad, que no sé por qué no se termina de aceptar que eso es una realidad normal y natural. Entonces todo lo que gira alrededor de esa investigación pues va sacando cosas de la miseria de la sociedad occidental. Es una película muy, muy, muy buena. Me ha sorprendido muchísimo Karim Leclerc, que es el protagonista, que es uno de los hermanos de la chica que muere y que está investigando y yendo detrás de la para obtener justicia. De verdad que me ha gustado mucho, porque además trata mucho el tema del ocultismo de las academias militares, de la manipulación de la información, de cómo se tapan unos a otros. Me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Una cuestión de honor.
Una cuestión de honor, pues una película desde luego con conciencia, ¿eh? Y una buena apuesta desde luego para ver esta semana en el cine, una cuestión de honor. Bueno, no sé si nos queda algún estreno más, en cuanto a largos me refiero.
Sí, voy a traer ya para los más románticos. La película más adulta, digamos, que estrena en el cine ahora mismo, que es Algún día nos lo contaremos todo. Es un drama romántico donde realmente lo que importa es la historia de amor entre los protagonistas, con Marlène Bureau y Félix Kramer. Es una película alternativa, una película con un guión muy trabajado. Es una película alemana, hay que tener en cuenta que el cine alemán no es un cine para todos los paladares, pero esta historia me ha gustado. Me ha gustado porque además es en la época de los 90, cuando Alemania está, digamos, recuperándose de la caída del muro de Berlín, cuando toda la Alemania oriental está abriéndose a un mundo desconocido. Y esa visión romántica de descubrir un nuevo mundo, de descubrir cómo se ha terminado una época tan oscura como fue toda la etapa del muro de Berlín de Alemania, desde los ojos de una joven que conoce a un granjero, que ha tenido otra vida, no ha sufrido toda esa parte oscura de la separación de familias, de la separación de una nación, nunca mejor dicho. Y todo ese descubrimiento de los personajes, de cómo van disfrutando la libertad que les proporciona la caída del muro, es lo que más me ha gustado de esta película.
Bueno, pues apuntada también, ¿eh? Algún día nos lo contaremos todo. Otra de las apuestas para. No sé si esta sí está en salas, Jalincu. ¿La podemos encontrar
Está
en
en salas,
salas?
lo que pasa es que esta es más difícil.
Es más
Esta es
difícil.
donde la podemos encontrar en cines más alternativos, en cines que apuestan por las buenas películas en vez de por las películas que hacen taquilla.
Oye, por cierto, mira, nos llega otro mensaje a nuestra línea de WhatsApp. Esto parece un examen, Yalinku. Nos preguntan, ¿qué te parece Todas somos Jane? No sé si has tenido oportunidad de visualizarla.
Todas somos Jane, sí. Sí, he visto algo de esa película y a ver. Yo es que tengo una opinión muy muy clara sobre todo lo que es el discurso prefabricado. Es verdad que esta película, al ser del 68, sí que trata todo el tema del feminismo desde un punto de vista realista. Y eso sí que me ha gustado muchísimo. Eso sí que me ha gustado muchísimo. Lo que pasa es que, para mi gusto, se han llevado discursos actuales a una época que ese tipo de discursos no
No
existía.
existían, claro.
Entonces eso desde mi punto de vista, aunque está ambientada de manera fantástica, eso desde mi punto de vista le resta autenticidad, que es a mí el cine de época me gusta que sea auténtico, no me gusta que se trasladen discursos actuales que son victorias actuales y que en ese entonces ni siquiera se planteaban.
Claro. Bueno, pues otra más para apuntar, para visualizarla, en el caso de que nos apetezca, pues eso, descubrir esta historia. Y bueno, pues mira, espero que esta oyente que nos mandaba este mensaje, bueno, pues espero que haya tomado nota de tu opinión. Más cositas, Yalinku, ¿dejamos los largos, nos vamos a series o por dónde nos
De cines
movemos?
yo traigo poquita cosa más, poquita más, que creo que ya hemos hecho un poquito de todos los gustos, que al final hay que respetar los gustos. Yo el terror, por
Claro.
ejemplo, lo comento, pero es que no lo veo.
¿Ves? Y a mí, en cambio, lo de dar botes me gusta. Asustarme me gusta. Con películas, ojo, ¿eh? Nada más. Pero bueno. Pues seguro que hay muchos más estrenos, lo que tú dices, pero bueno, nos hemos quedado pues con la selección o con lo más llamativo, ¿no? Para estos días. Nos vamos con series. He oído por ahí algo de refilón de The Witcher, que está preparando algo, no sé si dándole un giro también a la serie e intentando que llegue al público más joven, no sé.
Sí, The Witcher creo que ha perdido el norte.
Ah, sí, ¿eh?
Ya
Es que no,
con
no, solo vi la
esta.
primera temporada, no he visto más.
Pues con esta nueva temporada. El problema es, cuando tú te escapas de. Cuando tú haces una serie o una película de un libro o de un manga o de una obra teatral o de algo que ya está escrito, las libertades que tú te tomas a nivel guionista para trasladarlo a una serie o a una película tienen que funcionar. Y ese creo que es el gran reto de lo que son las adaptaciones literarias. ¿Qué es lo que pasa con The Witcher? The Witcher es una adaptación de un videojuego que a la vez es una adaptación de un libro. Entonces tienes que escoger bien qué es lo que quieres adaptar, si el videojuego o el
O el
libro.
libro, vale.
Lo que no puedes hacer es un batiburrillo y encima tomarte licencias con los personajes. Personajes que son muy importantes para la historia y que si cambias esa historia, ¿por dónde vas a ir? ¿Qué es lo que ocurrió en Juego de Tronos en el momento que
Claro.
dejaron de tener los libros? ¿Qué pasa? Que Henry Cavill se va. Ya lo ha dicho. Y entonces tiene que cambiar el actor. Y se están inventando una historia para sustituir al actor que no tiene ni pies ni cabeza. Y a mí, personalmente, me ha desenganchado.
Claro, lógico. Lógico.
Así que, sintiéndolo mucho, es verdad que van a hacer una secuela. Hicieron ya una precuela para olvidar. Para olvidar, no me acuerdo ni cómo se llamaba, Legado de Sangre o algo así, creo que se llama, horrible. Y creo que al final cuando Netflix tiene un filón, no sabe aprovecharlo. Se carga series porque sí, porque no han funcionado, saca precuelas, secuelas de baja calidad y eso creo que es uno de las cosas que tendrían que parar y revisar, que es lo que por ejemplo han hecho con Cobra Kai, la última temporada. Como va a ser la última, la están trabajando muy bien para que pueda convertirse en una película. Y eso creo que es un acierto.
Ajá, o sea que dar el salto de ser serie a ser una película al final. Bueno, no está mal.
Quieren revitalizar la saga de Karate Kid y la manera es hacerlo bien. Y Cobra Kai es una serie que en un momento dado casi se pierde, pero que supo retomar la línea que era hacer honor a Karate Kid.
Bueno, pues a ver, veremos a ver qué es lo que ocurre con The Witcher. Si, bueno, pues finalmente les da la razón en cuanto a esa audiencia o lo que tú dices, o está abocada igual al fracaso. Veremos, ya lo veremos, ya lo contaremos. ¿Con qué nos quedamos ahora? ¿Con qué series nos quedamos? ¿Ha habido así algún estreno que podamos destacar para esta semana?
A ver, hay poquita chicha. Realmente los estrenos que más me llaman a mí son los que están por venir. Los que están por venir. Entonces, hasta final de mes parece que no van
Que
a
no
venir las grandes
va
bombas.
claro.
Que para mí una de las grandes bombas va a ser One Piece. Soy muy fan del manga y del anime, y para quien no lo conozca, básicamente es en un mundo de piratas. El protagonista, que se llama Luffy, quiere ser el rey de los piratas. Y para ello, pues va a hacer todo lo posible. Además, tiene un plan en su cabeza muy claro para ser el rey de los piratas. ¿Cuál es la locura que tiene esta nueva serie de piratas? Pues que los personajes que hay en la serie, pues tienen poderes. A raíz de comerse una fruta prohibida, tienen ciertos poderes que son muy variopintos. Además, los personajes son muy variopintos. El anime funcionó muy bien. Es un anime de culto, además, es dentro del manga y del anime es de los más top, junto con Naruto, Dragon Ball, en su momento Caballeros del Zodiaco. Pues One Piece es uno de los grandes caballos de batalla de la animación japonesa. Y esta serie, esta vez sí, parece que la van a hacer bien. Parece que van a respetar la obra original y tengo muchísimas ganas. Hasta el 31 de agosto no podremos hablar de ella.
O sea, hasta el 31 de agosto nos toca esperar. ¿Y a qué plataforma llega One Piece?
Netflix,
A
es
Netflix.
Netflix y vamos a ver qué tal lo hace. Lo mismo que voy a traer otra futurible que es Ahsoka en Disney Plus. Disney Plus arrancó muy bien. Lo que ha pasado es que las series de Marvel no están funcionando, las series de Star Wars sí están funcionando. Y Ahsoka es la continuación de una serie que he recomendado aquí muchísimo y encarecidamente, que es Rebels. que es una serie de animación, perdón, que parece infantil, pero para los fans de Star Wars es imprescindible. A ese nivel, es imprescindible. Tiene más nivel que las tres últimas películas de Star Wars juntas.
Pues casi nada. Casi nada, pues apuntamos. ¿Es segunda temporada de esta Rebels?
No, Ahsoka, no, Rebels tiene 5 temporadas que
Ah,
ya están
vale.
disponibles todas en Disney Plus. Hay que verlas. Si quieres ver Ahsoka, te conviene ver Rebels porque vas a entender muchísimas cosas. Dentro de Rebels hay muchas referencias a The Mandalorian, por ejemplo. Y creo que sí que es la serie que aúna todo el universo de Star Wars. A mí la recomiendo. Para mí es la mejor serie de animación que se ha hecho nunca.
Bueno, pues apuntado queda. Bueno, pues no sé si tenemos algo más para destacar ya, Linku, o lo dejamos hasta la próxima semana.
Pues voy a finalizar con un estreno
Vale.
de Sky Showtime que me ha llamado muchísimo la atención. Me ha llamado muchísimo la atención. Se llama Bupkis, tal como suena, Bupkis. Bupkis. Y es la historia de Pete Davidson, que es un humorista americano insoportable, porque es insoportable. Y es una especie de biopic a lo Fraser.
Ah,
A lo
mira.
Fraser. Está muy, muy bien porque Pete Davidson es un tipo que nadie le soporta en la sociedad americana. Es una celebridad de estos que son excéntricos. Entonces ha hecho una serie, pero que es muy buena por la presencia de los actores que han elegido para ello. Porque está el propio Pete Davidson, que es el creador, pero es que luego Eddie Falco y Joe Pesci son dos actores ya veteranos que lo hacen de maravilla, al igual que Brad Garrett. Es que de verdad que es muy, muy graciosa, es hilariante. Es una serie hilariante, Bookies, en Sky Showtime.
Pues apuntado queda, ¿eh? Esa buena recomendación también para esa serie hilarante y bueno, pues para pasar un buen rato. Pues Jalín Cumelero desde cinéfilosfrustrados.com, un placer charlar contigo estos minutitos aquí en la radio. Mil gracias por todas las recomendaciones. Es que ricasco.
Es que ricasco, buena semana.
Ah, lo mismo, agur.
Agur.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.